Sí, hay bastante trabajo en esta época. Después de los grandes incendios que hubo acá en la comarca, y bueno, y este incendio la temporada pasada en el lago Martín, lo que estamos viendo es algo que ya veíamos en otros lugares de Argentina y en otros países, ¿no? Estos incendios que los españoles llaman de sexta generación, ¿no? Que muchos dicen que es consecuencia del cambio climático esto, ¿no? Sequías, vegetación estresada, lo que implica con mayor capacidad, digamos,
De que se
de que
prenda.
se prenda y de que propague el fuego. Entonces tenemos estos incendios que tienen más intensidad de los que conocíamos, digamos, y con una rápida propagación. Y bueno, y esto, por supuesto, que dificulta siempre las tareas de combate. En el caso de este último, si le sumamos una topografía muy complicada, lugares inaccesibles, ¿no? Hacen que la tarea del combatiente cuando esto ya se produce sea difícil, ¿no? Hay una interfase más urbana, si se quiere, lo que podría ser acá Loma del Medio, Villa Turismo, Cerro Mío, y una interfase más rural, puede ser otras zonas como qué sé yo, Cuesta del Ternero, zonas. El Manso estaría ahí, en el límite, ¿no? Valle del Manso, cada vez más poblado. Esta es época de tareas preventivas y de nosotros prepararnos para la temporada, de trabajos tanto de los vecinos como de nosotros, ¿no? A través de la temporada de quemas emitimos los permisos, la gente se dedica a la transformación de los residuos vegetales y nosotros también a hacer trabajos de quema cuando nos piden, de chipeo.
La gente adhiere a la cuestión del chipeo, que parece ser
Sí,
un...
cada vez más. Sí, nosotros ya empezamos hace bastantes años con esto de... Empezamos con una maquinita, me acuerdo que nos prestó la municipalidad, después fuimos adquiriendo. Sí, cada vez más la gente se acerca, no quiere quemar. Mucha gente que viene de las ciudades, a veces con algún temor por la quema,
Sí.
¿no? Entonces, prefieren el chipeo.
Me parece a mí que en estos últimos grandes incendios existe como una colaboración entre pobladores y el SPLIF, y de ahí que ustedes hayan planteado alguna serie de capacitaciones y
Sí.
cómo se dio eso, lo vieron ustedes, fue la demanda de la población.
Las dos cosas. Un poco lo que charlábamos antes, ¿no? La necesidad de trabajar mucho más en el antes cuando ocurren estos incendios. Porque cuando ya ocurren.
Sí, hay que seguir corriendo.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la población, cuando sufre en carne propia o ve cerca que ocurren estas situaciones, toma conciencia y mucha gente se ha acercado al SPLIF a ver qué puede hacer. Nosotros hemos ido también a los lugares más complicados, si se quiere, de interfase, como puede ser zonas de Mallinogado o de Loma del Medio, charlando con los vecinos. Hubo vecinos que por su cuenta compraron membranas, se hicieron reservorios. Nosotros a través de diferentes proyectos también hemos llevado adelante la compra de tanques australianos, reservorios, equipos de primer ataque para los vecinos. Ahora estamos llevando adelante un proyecto en la zona del Manso, que justamente se trata de eso, de que los vecinos de la zona del Manso y del Foyel, que los vecinos se agrupen y se les va a proveer de equipamiento de primer ataque, motobomba, mangueras, mochila de agua y también de reservorios, tanques australianos o estos reservorios que estamos haciendo con membrana. También comunicaciones. Si bien el SPLIF tiene ahí en la zona tres subcentrales, en el Foyel y dos en el Manso, cada vez más importante que el vecino, primero que bueno, que haga la limpieza alrededor sí, de sus viviendas, ¿no? Y después que tenga una primera respuesta hasta que lleguen los organismos de combate, ¿no?
¿Y cómo están con los recursos? Digo, porque todo esto que les dan a los vecinos tiene un costo. ¿Cuál es la respuesta tanto del Estado provincial? Si hay alguna relación, que supongo que también habrá, con el Estado Nacional, los organismos competentes tienen que aportar para que eso llegue a los vecinos y también, bueno, que ustedes se equipen, ¿no?
Esto que te contaba de este proyecto es a través de un ATN, un aporte del Tesoro Nacional. Ajá. En total fue de 200 millones de pesos. También hemos recibido del Estado Nacional, cuando fue la emergencia del incendio de Cuesta del Ternero, uh-huh, y también el aporte provincial. Siempre uno quiere más, ¿no?, en esto.
Sí.
Pero es justamente en esta época cuando se llevan adelante las compras de equipamiento. Nos está costando, a todo el país le está costando. Hay diferentes bienes que son importados, como son las motobombas, uh-huh, otro tipo de equipamiento, la ropa ignífuga, por ejemplo. Bueno, hay en el mundo una alta demanda de bienes de este tipo. Son relativamente pocos los oferentes que se dedican, por ejemplo, en el caso de las motobombas. Uh-huh. Hay una, dos marcas en el mundo que se dedican a la producción de estos bienes. Entonces, si eso sumamos, bueno, en nuestro país, el proceso inflacionario, bueno, hace muy difícil las adquisiciones. Son compras que por los montos se realizan por licitaciones. Esto lleva tiempo. A veces los oferentes, como decíamos, no tienen el producto o tardan o no mantienen las ofertas. Bueno, en este momento ya hace algunos años que se complica el tema de las compras en el Estado. Muchas veces, como en este caso, ¿no?, que te comento, disponemos de los fondos para hacerlo, pero lleva tiempo. Entonces, bueno, estamos encarando esto ahora, cosa de, bueno, tratar de llegar para la próxima temporada.
Bueno, tienen eso, que bueno, hay algún recurso.
Sí.
Que nunca es suficiente.
Sí.
Y por otro lado tiene un, yo no sé si denominar, sí, es un conflicto, que es la cuestión de la relación laboral, tiene que ver con los combatientes, con el personal de ustedes,
sí,
que son reclamos históricos, qué sé yo, hay proyectos en el Congreso que por ahí no avanzan, ¿cómo están con eso?
Sí, concretamente se trata de que los combatientes tengan una jubilación anticipada.
¿No?
Que se reconozca el trabajo que llevan adelante, que puede ser muy obvio, pero al día de hoy, salvo la provincia del Chubut, que tiene una ley previsional para sus combatientes de ya hace algunos años, eso lo tiene y es muy bueno, y nosotros cuando empezamos a trabajar en esto tomamos esa ley como referencia. Sí, ya hace, yo creo que 8 años que estamos con esto, con los compañeros también de la Brigada Nacional y de Parques y de otras provincias. Y en este momento hay dos proyectos en el Congreso, en el Senado Nacional puntualmente. Dos proyectos muy parecidos, uno de la senadora Larraburu, de Río Negro, desde hace ya algunos años, y otro más reciente, creo del año pasado, de un senador Faid de Jujuy. Y la semana pasada se dio un primer paso, que es el tratamiento de los asesores en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado.
Ajá.
Así que bueno, esperamos que esto siga. También los compañeros han visibilizado esto a través de una petición de firmas que está dando vuelta. Tenemos una expectativa de que se trate este año, lo traten los senadores de la Nación y salga la media sanción y también de diputados, ¿no?
Sí, y a ver, el que quiere firmar para apoyar esta iniciativa presentada en el Senado, ¿dónde lo puede hacer?
Hay una plataforma que si mal no recuerdo se llama change.org.
Sí.
Ahí uno busca jubilación anticipada y
aparece.
Y aparece, sí. Concretamente, como te decía, los proyectos son similares. Reducir uno de los proyectos de 50 y 57, ¿no? Mujeres, uh-huh, y hombres. El otro también, 50-58. Me decían que se está tratando de unificar la edad de la jubilación en las futuras jubilaciones que salgan. Bueno, veremos. Con una jubilación anticipada es necesario que estos organismos como el nuestro tengan un recambio, ¿no?, de personal, digamos, hace a una mejor prestación del servicio que da el SPLIF. En otros países que están, digamos, a la vanguardia en lo que es el tema de incendios forestales, son 10 años el tiempo de...
Tiempo útil.
Iba a decir la vida útil, pero...
que se parece un bien de uso.
Sí. Así que bueno, esperemos que esto salga este año.
Yo no quisiera dejar pasar el trabajo que están haciendo en cuanto al Plan Calor, pues están colaborando, no sé si firmaron un convenio, no sé cómo es esta cuestión.
No, a ver, desde siempre el SPLIF colabora en lo que puede, móviles y personal. Colaboramos con la Defensa Civil Municipal, la Protección Civil Provincial y lo que nos piden. Sí, repartiendo garrafas, leña. Ayer o anteayer se había congelado todo Foyel, nos pidió ahí al comisionado repartir agua, porque había vecinos que... sí, tanto en Bariloche, bueno, también en general Conesa, como acá, cuando podemos colaborar en esto o en emergencias que ocurran. El otro día con unos vehículos que tuvieron algunos inconvenientes en la ruta, más allá de nuestros trabajos cotidianos, digo, preventivos que estamos llevando adelante, tanto en distintos lugares como charlábamos, estuvo trabajando muy fuerte en el área natural protegida.
Ajá.
Con distintas acciones vinculadas a, ya pensando en la próxima temporada, con los refugieros, con la gente de ambiente, también en el Cerro Piltriquitrón, digo, más allá de esos trabajos propios del trabajo del SPLIF, sí, como vos decías, colaboramos con...
Sí, claro, además tienen vehículos que son... Sí. Que sirven para esas cuestiones.
Sí.
Cuando se acerca la temporada, ¿vuelven a contratar gente? ¿Tienen el personal suficiente? ¿Cuál es la lógica que vienen manejando de acuerdo a las restricciones, digo, de recursos sobre todo?
Esperamos también reforzar para la próxima temporada con combatientes las centrales del Bolsón y Bariloche. Sí, yo creo que esta semana se estaría definiendo, no sabemos todavía cuánto, pero la incorporación no solo de combatientes, también de personal administrativo y técnico que se necesita.
¿Hay algún tipo de criterio en cuanto, cuando se contrata o se toma personal, en relación al género?
No, a ver, por ejemplo, los últimos cuatro, de los cuatro últimos combatientes que ingresaron al SPLIF, que ingresaron hace poco, tres mujeres. Se hace diferenciadas las pruebas en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas físicas.
Sí.
Pero no, ya te digo, la mayoría de la gente que ingresó acá en Bolsón fueron mujeres.